Noticias de América en RFI.
En Colombia, una investigación determinó que la edad de consentimiento para las relaciones sexuales fijada en 14 años es un gran problema para enfrentar los delitos de abuso infantil en ese país. Lo explica Mariana Rivera.
La edad actual del consentimiento para tener relaciones sexuales en Colombia crea una laguna legal que los abusadores aprovechan. Esto según un apartado que estudia el caso del país sudamericano en un informe global sobre la problemática de explotación de niños y niñas. El doctor Arturo Jarque Roa, profesor de la Universidad de los Andes de Colombia, es coautor de esta investigación. Él y sus colegas consideran que la ley, que espera su aprobación en el plenario colombiano y que propone subir la edad a 16 años, se vuelve cada vez más urgente.
Que ya haya una ley que claramente diga que el consentimiento es a partir de edad, pues empieza a cambiar la situación de manera importante, empieza también a movilizar otros mecanismos más allá de lo de que facilite la parte de llevar a la justicia y tramitar ante la justicia estos casos.
Pero ese es solo un paso para enfrentar la problemática de explotación sexual, dado a que las redes criminales operan con diferentes modelos, desde los más pequeños hasta los más complejos.
Sí hay presencia de grandes grupos criminales, de hecho hay hasta estas macroestructuras criminales como el Tren de Aragua, que es una estructura internacional. Entonces, pues digamos, la complejidad es alta. Es cuestión de desmontar estas grandes organizaciones, sino también son pequeñas, que además utilizan muchas veces fachadas que pues hacia afuera son legítimas, ¿no? Agencias de viajes, agencias de modelaje, agencias de eventos.
En la calle los contratos se suelen hacer en efectivo para evitar dejar rastro, pero en el mundo digital el pago con criptomonedas o el uso de la Deep o Dark Web son algunas de las estrategias que se utilizan para perpetuar la explotación.
También una estrategia para evadir la ley es que se bloquea el IP para que no pueda ser reproducido o compartido en Colombia. Y de esa manera entonces no opera y no hay reportes, comparte y se monetiza y se vuelve un negocio a través de la dark web y a través de otras redes. Algunos investigadores me mencionaron, por ejemplo, Telegram.
Una de las recomendaciones del estudio a este problema global es implementar un sistema estándar de multas que no diferencie países como ya se hace en la Unión Europea, Reino Unido y Australia, como lo explica Harker.
Es un problema digital, las fronteras se desdibujan, todo ejercicio de sanción y de marco regulatorio debería ser sin fronteras.
Por su parte, el proyecto de ley está en el plenario colombiano y establece penas de 9 a 13 años de cárcel para quienes tengan relaciones con menores de 16. Fue aprobado en primer debate en junio de 2024 y sigue a la espera del segundo debate.
Grandes reportajes en Radio France Internacional.
Aunque aseguraba que París era la ciudad donde había sido feliz, el escritor peruano Mario Vargas Llosa, fallecido el 13 de abril pasado, vivió buena parte de su vida en Londres, una ciudad con la que mantuvo una relación muy íntima. Nuestra corresponsal Luisa Pulido intentó sondear en este gran reportaje esa particular relación con la capital británica del premio Nobel y autor, entre muchas obras maestras, de Conversación en la Catedral.
Desde la puerta de la Crónica, Santiago mira la avenida Tacna sin amor. Automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Los canillitas merodean entre los vehículos detenidos por el semáforo de Wilson, voceando los diarios de la tarde, y él echa a andar despacio hacia la colmena. Las manos en los bolsillos, cabizbajo, va escoltado por transeúntes que avanzan también hacia la Plaza San Martín. Él era como el Perú Zabalita, se había jodido en algún momento.
Parte de esta novela, Conversación en la Catedral, el único libro que Mario Vargas Llosa salvaría del fuego, la escribió aquí, en la entonces Biblioteca Británica en Londres, en los 60, rodeado de miles de libros, donde años atrás también escribieron Carlos Marx y hasta Lenin.
Frente al Hotel Crillon, un perro viene a lamerle los pies. No vayas a estar rabioso.
¡Fuera de aquí!
El Perú jodido, piensa. Carlitos jodido. Todos jodidos, piensa. No hay solución.
Esta es hoy la sala de lectura del Museo Británico, un imponente edificio cilíndrico color mármol de casi 43 metros de diámetro y ubicado a pocos pasos de la entrada del museo. En esta sala, el profesor Stephen Hart, especialista en literatura latinoamericana en la University College London, UCL, le cuenta a Refi ese simbolismo de este lugar.
A mí me parece que cuando Vargas Llosa venía aquí para estudiar, se supone que él también se sentía como formando parte de esta comunidad de los escritores más importantes de la historia, ¿no? Como Marx, etc. Entonces, en ese sentido, todavía se siente esa importancia de la escritura, la literatura, también la ciencia, venían también los científicos.
Hart, quien fue alumno de Vargas Llosa en los 70 en la Universidad de Cambridge, hablaba sobre la técnica que hace a conversación en la catedral única.
La cosa más importante en esta novela es la exploración técnica, que en ese momento se puede hablar quizás en esta novela como una obra en un sentido de, el sentido de la técnica es una obra perfecta. La manera en que utiliza la técnica de los vasos comunicantes, es la idea que uno tiene este espacio por aquí y luego otro espacio, otro tiempo, y todo hay una fusión.
Mario Vargas Llosa llegó a Londres procedente de París en 1967 para ser profesor de literatura en dos universidades. Hoy, más de 50 años después, una foto de un Vargas Llosa maduro, canoso y sin sonrisa adorna una de las ventanas enormes del Centro de Idiomas del King's College, que resalta orgullosamente que el escritor y político laureado con el Premio Nobel de Literatura en 2010 fue profesor desde 1967 hasta 1970. Aquí el escritor Enrique Sátara relata esos primeros años del Nobel en Londres.
Estaba viviendo en París desde hace unos años antes, se había ido con una beca, se había ido con la mujer, incluso así tuvo su primer hijo. Pero aparentemente su situación legal no le permitía quedarse, entonces estaba buscando otras alternativas. Él dijo desde joven, era muy ambicioso en el buen sentido, en ese aspecto, ¿no? De que él se iba a preocupar toda su vida por trabajar de algo que tuviera que ver con la escritura, que su trabajo iba a ser escritor. Y vino aquí porque consiguió un contrato, le salió un contrato en St. Mary's College, que el campus estaba en la zona de Ealing, en el oeste de Londres. Vino con su mujer y su primer hijo, se radicaron primero unos meses en Clickerwood, que es un barrio al norte, cerca de Camden, barrio relativamente popular, de origen de población irlandesa más bien, ¿no? Y luego, al año siguiente, consiguió ser profesor aquí en el Departamento de Lenguas, del Siglo de Oro, de Literatura del Siglo de Oro, era su especialidad, aquí en King College, en el Strand, en el centro de Londres.
Sátara cuenta que Vargas Llosa, de 31 años, tenía una vida muy sencilla.
Él mismo cuenta en entrevista que le han hecho sobre su vida en Londres, su vida era muy austera aquí. Él iba a trabajar, cuando no trabajaba se iba a la Biblioteca Nacional, que en ese momento estaba en el British Museum, a leer. Y los fines de semana, como la niñera salía muy cara para dejar a los niños, lo que hacía era salir una vez al teatro por semana con Patricia, ¿no?
Esa vida sencilla y austera, marcada por la academia, el periodismo y la familia, transcurrió en el hoy muy exclusivo sector de Earl's Court, en el oeste de Londres. Las cartas que recibía de sus amigos y compadres escritores del boom fueron enviadas al número 7 de Field Beach, SW5, una mansión blanca con puertas negras. No se tienen más detalles.
Los dos pisos de encima.
¿Y tiene vistas?
Si queréis pasar, puedes pasar.
Sí.
Bueno, está ahí, estamos.
Pues encantados.
Vamos. Bueno, yo me llamo Daniel.
Hola, Víctor.
Víctor, ¿qué tal?
Hola, Luisa. Mucho gusto.
Luisa.
Pura coincidencia. Uno de los residentes es el mexicano Daniel Burrola, quien, subiendo las escaleras, intenta adivinar cuál fue el apartamento del Nobel. En un lujoso dúplex en este edificio, el director del Instituto Cervantes en Londres, Víctor Ugarte, habla de la magia de la capital británica.
Es indudable la oferta cultural que hace que uno tenga esta constante oferta de todo tipo. Y eso, pues para un creador como era Vargas Llosa o para cualquier persona amante de la cultura, pues es increíble, ¿no? En pocas ciudades en el mundo pueden competir con esta oferta tan enorme, tanto pública de grandes museos como privada de pequeñas galerías.
Aunque Londres no se destaca en su obra, sí lo fue intelectualmente y de crecimiento como escritor. Cuenta Ugarte.
Claro, él le gustaba mucho pues ir a conciertos, practicar deporte, correr en el parque y asistía a conferencias, a museos. Pero al mismo tiempo estaba en un ambiente no latino, con lo cual podía concentrarse más en su trabajo de una forma más, individual. Y eso que dice él que le ayudó mucho a su creatividad. Él tenía un proceso muy disciplinado, por lo que cuenta aquí, cuando vivía, él se levantaba pronto, escribía por la mañana para que no le molestaran los ruidos.
Yo lo he visto a Carlos Fuentes. Él vivía en Barkston Gardens, a unos 5 o 7 minutos de aquí.
Carlos Fuentes y su familia vivieron en la misma zona casi 20 años después, pero la amistad entre los dos fue entrañable. Nos cuenta desde México y vía telefónica la periodista Silvia Lemus, viuda de Fuentes.
Mario era muy, muy terrenal, pero también muy estimulante, no solo en la literatura, pero como usted sabe, en la política.
Enrique Sátara hace caminatas que recorren los lugares frecuentados por escritores como Vargas Llosa y afirma que este barrio fascinó al autor.
El Kurz, en los tiempos que vivió Vargas Llosa, no es el Kurz de ahora. El Kurz, según lo cuenta Vargas Llosa mismo, era un barrio hiposo, digamos, lleno de gente rara, y a él le gustaba mucho todo eso. Incluso hay una novela, parte de la novela transcurre en Londres, el de la niña mala. El personaje vive en el departamento que él realmente vivía ahí en el Kurz, ¿no? Y cuenta todas las cosas del barrio, que muchas todavía se pueden ver, ¿no?
Londres fue una experiencia formativa en la vida y carrera literaria del autor, nos explica el también escritor peruano Gunter Silva.
Era el apogeo de la contracultura, los hippies, las protestas, la juventud rebelde, la libertad sexual, el rechazo a toda forma de autoridad, las drogas psicodélicas, el rock and roll, las minifaldas. Londres era pura efervescencia, tenía algo de carnaval libertario, sin necesidad de censura ni comisarios.
If it isn't, we shall not be diverted from our course. To those waiting with bated breath for that favorite media catchphrase, the U-turn.
En Londres se dio su evolución política, según sus palabras. Aquí dejó de ser socialista para convertirse en liberal y gran admirador de Margaret Thatcher, la dama de hierro y la primera mujer primera ministra británica, famosa por sus políticas de recortes y transformación económica en los 80.
Veo que mi adversario, el ingeniero Fujimori, ha venido con el sable de samurái en alto, dispuesto a dar muchos golpes de mandoble. Pues muy bien, creo que eso le va a dar un poco de sal y pimienta, que es siempre muy necesario en un debate. Pero también es importante que en un debate haya ideas y propuestas concretas, y no que se lean generalidades, para no decir banalidades, como las que acaba de leer mi adversario.
Silva recuerda que en Londres el Nobel afianzó su visión política.
En Londres, Mario Vargas Llosa leyó por primera vez a Popper, a Hayek, y esas ideas, la sociedad abierta, el individuo como centro, la protección de las libertades individuales, el rechazo al totalitarismo, yo creo que influyeron profundamente en su visión política. Londres fue, en ese sentido, más que un lugar físico, fue una ciudad mental, un laboratorio moral.
Dice Hart que Thatcher fue inspiración política para el escritor y que usaría para su campaña a la presidencia de Perú en 1990.
Sabemos que era un gran admirador de Margaret Thatcher porque le escribió una carta. Yo he visto esta carta. Esta carta se vendió por Sotheby's. En esa carta habla de su admiración, también el apoyo en la democracia popular de todo el mundo, su rechazo de la nacionalización y también el énfasis en la privatización.
Probablemente, si no hubiera sido por una agente literaria española, Carmen Balcells, probablemente yo seguiría en Londres, porque ella fue la que un día apareció en Londres y me dijo: renuncias hoy día a la universidad y te vienes a vivir a Barcelona. Le digo, pero yo tengo dos hijos, ¿qué va a pasar con esos dos hijos? Me dijo, no, tú vas a vivir de tus derechos de autor.
Mario Vargas Llosa se fue de Londres en 1970 luego de que la agente literaria española Carmen Balcés golpeara insistentemente en su puerta para convencerlo de radicarse en Barcelona y por fin dedicarse únicamente a escribir y a vivir de su talento. Lemus recuerda que Balcés fue el eslabón entre la literatura latina, el boom y la gloria.
Ella fue la que se dio cuenta de que estos señores tenían un gran talento literario y los apoyó porque se dio cuenta de que no les daban la categoría, bueno, diría yo, económica. Y ella fue muy hábil y organizó a los escritores. Era una mujer de un carácter formidable.
Su paisano, Gunter Silva, le preguntó hace años si extrañaba Londres.
Me dijo que sí, que extrañaba ese orden con alma. Me dijo así, ese orden con alma. Lo estimulante que podía ser la ciudad. Me habló de los tés con scones, de los curries tandoori, de la cantidad de obras de teatro que se exhibían cada noche en esta ciudad. Pero también me confesó que donde verdaderamente había sido feliz era París.
Desde Londres, Luisa Pulido para Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes.
Florence Adoni.
C'est où Georges?
RFI.